Radio UBA presenta Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, Ciencia y Tecnología en Agronomía y Ambiente.
Muy buenas noches, arrancamos una nueva emisión de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Hasta las 21 horas vamos a contar las novedades en ciencia y tecnología de nuestra facultad. Y les recomiendo, la verdad, que hoy se queden con nosotros porque vamos a tener un programa muy entretenido. Primero voy a saludar, como todos los jueves, a Jorge Gómez, nuestro operador, ahí detrás del vidrio, y acá en el estudio a Janina Nemirovsky y a Sebastián Tamayiro en la conducción del programa, junto conmigo, quien les habla, Pablo Roset. Nunca me nombro yo a mí, ¿no? Hola Janina, hola Sebastián, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Pablo. Y,
¿qué tal?
Y estamos de festejo, ¿y no?
Estamos de festejo,
feliz,
sí.
Feliz cumpleaños, Pablo Roset.
Muchas gracias.
El estudio está lleno de globos.
Sí, totalmente. Pero la verdad me debo a mi trabajo.
Se nota.
Vine a trabajar a pesar del cumpleaños.
Sacrificado.
Bien, yo recién adelanté que vamos a tener un programa muy lindo, muy entretenido. Así que, Janina, ¿nos podrías contar a nosotros, a la audiencia, qué vamos a tener en la primera parte del programa?
Cómo no. La primera parte vamos a conversar con Eduardo Wright. Él es profesor consulto de la FAUBA y nos va a contar sobre el cultivo de pecan en la Argentina. El pecan es un árbol frutal y forestal que está en plena expansión en nuestro país. Eduardo, en particular, nos va a hablar sobre temas de sanidad y se va a referir a algunas enfermedades que podrían estar afectando la producción, pero que hasta ahora no se sabía que atacaban a estos árboles, ¿eh? ¿Qué tal?
Mira vos, será primicia para Sobre la Tierra, entonces. Y en la segunda mitad, ¿qué vamos a tener, Sebastián?
En la segunda parte vamos a entrevistar a Julieta Di Meglio, egresada del Máster Internacional en Tecnología de los Alimentos de nuestra facultad, en conjunto con la Universidad de Parma, Italia. Julieta se va a referir a un tema atípico en Sobre la Tierra, el consumo humano y animal de insectos y sus derivados tanto en el mundo como en la Argentina. ¿Capaz te hacemos una torta de grillos?
¿Tortas de grillos? Una torta que suena muy linda.
Pueden mandarnos acá comida, arenales, acá para Pablo que cumple años.
Sí, se aceptan. Bien, pero entonces está presentado el programa. Vamos a un tema musical y volvemos para la primera entrevista con Eduardo Wright.
Transformo en agua solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez por este sol. Te entrego toda mi vida. bastará solo con verte, bastará ver tu cielo de frente, bastará solo con verte, bastará ver tu cielo de frente.
Just for you, girl, there's really nothing that I'm on wouldn't do, me say. Just for you, just for you. Baby, just make a wish, I'll make your dream come true. Tell you, climb any mountain, swim any sea, just to show you how much you mean to me. Come home early every night, just to hug and squeeze you and treat you right.
Bastará solo con verte, bastará.
Baby girl,
ver tu cielo de frente, bastará.
I feel restless every time that you're away. For me, you are the sun, the moon, and the stars. Oh, baby, I wanna be your earth, your Jupiter, your Mars. Hey, just for you, just for you. Girl, there's really nothing that I'm on wouldn't do. Just for you, just for you. Baby, just make a wish, I'll make your dream come true. I tell you, just for you, just for you. Girl, there's really nothing that I'm on wouldn't do.
Sobre la Tierra, en Radio UBA, 87.9.
Primer bloque en Sobre la Tierra y estamos en comunicación con Eduardo Wright, profesor consulto de la FAUBA. Eduardo nos va a contar sobre el cultivo de pecan en la Argentina. En particular, se va a referir a ciertas enfermedades que afectan a la producción de pecan y cómo es posible identificarlas y enfrentarlas. Hola, Edu, ¿estás por ahí?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Por la invitación y por difundir las actividades de la facultad.
Genial. Eduardo. Sí, como para empezar, ¿nos podrías contar brevemente sobre el cultivo de pecan?
Sí. Bueno, el pecan es originario de los Estados Unidos y, bueno, en cualquier artículo que uno lea se habla de que en 1860 y pico Sarmiento trajo las primeras plantas con carácter ornamental. Su producción empezó hace unos cuantos años a partir del interés de técnicos del INTA del Delta y ha crecido mucho en los últimos 20 años sobre todo. Actualmente hay unas 8.000 hectáreas, el segundo fruto seco en importancia en el país después del nogal europeo, y bueno, prácticamente en todo el país, desde el norte hasta la provincia de Buenos Aires y La Pampa, hay cultivos. Así es un cultivo con gran potencialidad, pero la mayor parte de las producciones están sobre todo en Entre Ríos y Buenos Aires, con más del 60% de la producción.
Recién en la presentación estábamos diciendo que es un árbol, ¿no? Me imagino un porte bastante grande.
Sí, sí.
¿Cuánto tarda en darte una comilona, digamos, algo para comer?
Bueno, ese es un problema en cuanto a que requiere una alta inversión y empieza a producir recién a los 5 años, pero la producción plena llega a los 15 años más o menos. Así que es una inversión alta para obtener réditos recién en 12, 15 años, pero bueno, tiene la ventaja de que no está claro, pero se calcula más de 100 años la longevidad para producción comercial, así que durante muchos años se puede obtener la producción. Mucha de la superficie actualmente sembrada, plantada en nuestro país, todavía no está en producción porque muchos son cultivos nuevos.
Y en el momento en que entren en producción, ¿a dónde? ¿Cuál es el principal destino de todo esto?
Por ahora, mayormente para consumo interno, bueno, como fruta seca, y bueno, a veces en algunos casos como también confitados o en helados, distintas procesados, está, bueno, bastante disponible en dietéticas, pero bueno, ya se han iniciado hace unos años, 2015 y sobre todo 2018, algunas exportaciones de prueba, y bueno, con con bastante buenas perspectivas para una vez que entre en producción más superficie poder exportar.
Claro, Eduardo,
principalmente.
¿Qué tal? Pablo Rosette saluda.
Y, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo va?
Todo bien. Y, no, te quería preguntar, porque no sé si leí bien o mal, pero que también tenía un objetivo para producir madera, ¿puede ser?
Sí, pero bueno, actualmente todas las plantaciones que están haciendo son para producir fruta. No, para producir semillas, lo que se consume son las semillas. Puede ser que en algún momento, bueno, tienen alguna madera con cierta utilidad, pero el uso que se le está dando a todas las producciones son para semillas.
Para nueces.
Hola, Eduardo,
y
acá...
Hola, ¿qué tal?
No, perdón, termina, Eduardo.
No, que además tiene propiedades medicinales. La bibliografía habla de que ayuda a prevenir enfermedades coronarias, disminuye el riesgo de cáncer, baja triglicéridos, reduce presión arterial, así que tiene unas cuantas propiedades medicinales y también para uso cosmético.
Buenísimo. Eduardo, Yanina te saluda acá.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bien. Te quería preguntar, ¿cómo es que hay tanto para investigar respecto de enfermedades que afecten a este árbol?
Sí, si bien, bueno, al ser un cultivo novedoso, bueno, se empezaba, como decía antes, a producir, sobre todo en los últimos 20 años, no había antecedentes. En cuanto a enfermedades, hoy en día somos varios los que estamos trabajando, bueno, nosotros en la Facultad de Agronomía, hay algunos trabajos también de la Universidad de La Plata y de INTA, así que al ser un cultivo nuevo y en crecimiento, bueno, siempre nos enfrentamos con, como en cualquier cultivo, con adversidades que hay que estudiarlas.
Y Eduardo, tengo una pregunta. Ustedes, trabajando con patógenos del pecan, ¿cuántos lograron o ayudaron a identificar en estas investigaciones desde la FAUBA?
Bueno, más he trabajado en muchas enfermedades, sobre todo en frutos, pero también muerte de plantas, en patógenos de hojas, así que no te podré decir sobre la cantidad, pero hemos hecho muchas determinaciones. No, después hablamos, supongo, de cómo trabajamos con eso, pero mayormente hemos trabajado en contacto, sobre todo en provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, sobre todo en Entre Ríos, con técnicos de la provincia que trabajan en cultivo y que, bueno, que nos han ido alertando cuando aparecía algún problema que desconocían y, bueno, viajábamos o nos mandaban materiales.
Ahora te quería preguntar eso, ¿cómo surgió, no, esta interacción o cómo surgió la duda de enfermedades, no, del pecan?
Sí, yo, bueno, siempre me he dedicado a cultivos no tradicionales, cultivos novedosos. Bueno, he trabajado mucho en hortícolas, ornamentales, bueno, y en los últimos años mucho en arándano y pecan. Así que, como coincide en la zona bastante en el entre de cultivo de arándano, a partir de eso, de mis viajes por trabajos en arándano, también surgió el contacto con pecan, y además por proyectos, bueno, que ya se llevaban en la Facultad de Agronomía, en la Cátedra de Sociología, la ingeniera María Moya, con productores de pecan en el Delta, que eso también me motivó, al no haber hasta ese momento gente estudiando enfermedades, bueno, me motivó a que trabajara en esto.
Hermoso pantallazo del nuez de pecan, así que sí. Vamos a ir a escuchar un poco de música y en la segunda parte hablamos más de los estudios de la FAUBA, ¿te parece?
Perfecto, gracias.
Vamos a una musiquita.
Los días pasan y seguir siempre igual.
Seguí en Sobre la Tierra por Radio UBA.
Segundo bloque en Sobre la Tierra y seguimos en comunicación con Eduardo Wright, profesor consulto de la FAUBA. Con él estamos hablando sobre el cultivo de pecan y sus enfermedades. Hola, Edu.
Hola, continuamos. Bueno, entonces estábamos con los trabajos que estábamos realizando. En la mayoría de los casos se hicieron con alumnos de la facultad, con tesistas. Más o menos ya llevo unos 15 tesistas que trabajaron en estos temas. En algunos casos, porque eran alumnos de zonas donde se producía, de la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, y en otros simplemente porque les interesó el tema. Así que, bueno, como decía antes, en general respondía la acción a demandas del sector, de productores, sobre todo de este asesor que comentaba Mario Marcó de Entre Ríos, que nos comunicaba y, bueno, en muchos casos fuimos a los cultivos a ver el problema y en otros nos mandó material y pues también de otras zonas de la provincia de Entre Ríos de Buenos Aires. Y bueno, cuando aparece un problema, lo que hay que hacer es identificar, bueno, los que llamamos síntomas y signos. O sea, si hay, ¿qué diferencia tiene esa planta que está con problemas con la planta sana? Si hay estructuras del patógeno visibles. Y bueno, describir las condiciones en las cuales apareció la enfermedad, en cuanto a la edad de la planta, características, condiciones ambientales, todo lo que se pueda, y a partir de ahí vamos estudiando de qué se trata. Obviamente lo primero que hacemos es buscar bibliografía, hay mucha bibliografía, sobre todo de Estados Unidos, sobre enfermedades, y bueno, con eso nos vamos encaminando. Bueno, no sé si le cuente brevemente cómo es todo el proceso.
Lo que yo te quería preguntar, claro, cuando los contactó el asesor de Entre Ríos, ustedes no tenían ni idea si se trataba de un hongo, una bacteria, o sea, vieron ahí qué es lo que había y después hicieron recién las investigaciones.
Claro, en general, por bibliografía y por nuestra experiencia, la mayor parte de las enfermedades que han aparecido son producidas por hongos. Uh-huh. Una sola vez nos encontramos con una enfermedad en frutos bacteriana, pero el resto son en general, en este caso, producidas por hongos. Pero sí, al principio, no, bueno, obviamente al principio cuando uno empieza a trabajar, empieza de cero, después ya, bueno, conociendo el cultivo un poco más, conociendo los enemigos que puede tener, bueno, ya es más fácil ubicarse más rápidamente o cómo seguir.
Eduardo,
una vez que íbamos... Sí.
No, perdón, no sé si vas a continuar con esto, pero ya que estabas hablando sobre la identificación del patógeno, sí, sí. ¿Cómo es que sigue después el trabajo una vez que han identificado al patógeno?
Para identificarlo, hasta ahí conté la primera parte. Para identificarlo, bueno, tenemos que trabajar en el laboratorio, desinfectar tejidos, sembrarlos en medio cultivo, ver qué estructuras aparecen y, bueno, con eso ya podríamos llegar a tener una identificación preliminar, pero si es algo nuevo, siempre tenemos que cumplir lo que llamamos los postulados de Koch, o sea que inocular, poner en contacto el patógeno con una planta sana del mismo variedad y ver si repite la enfermedad. Uh-huh. Recién después de eso, estamos seguros que eso que encontramos y que empezamos a estudiar es lo que produjo la enfermedad.
Claro.
Así que ahí ya le damos seguridad y a partir de eso... Bueno, obviamente esto lleva, el proceso lleva bastante tiempo, pero uno va haciendo avances media los distintos pasos y tratando de ver que lo que interesa, bueno, cómo manejar la enfermedad. Porque el fin nuestro de estudio de enfermedades es llegar a saber cuál fue el agente causal de la patología para obviamente ver cómo manejarla, cómo disminuir su incidencia.
Y ahora que estamos hablando de esto, de los experimentos que realizaron, ¿nos podrías contar ejemplos de enfermedades que hayan identificado?
Bueno, como decía antes, identificamos muchos patógenos en frutos, en algunos casos importantes y en otros ocasionales. Bueno, no creo que tenga sentido hablar demasiado de los nombres de los hongos, pero sí, lo más importante hasta ahora fue algo más novedoso, que es un grupo de hongos que apareció inicialmente en arándano también, y por lo que sabemos por colegas en otros países y en otras zonas, está produciendo daños en nogal europeo también, que lo llamamos complejo botrifa aérea. Justamente me llamaron para ver un problema en, creo que era en Gualeguay, de plantas que se morían con síntomas raros. Bueno, empezamos a buscar información, a traer materiales, a trabajar en el laboratorio, y bueno, vimos que es un patógeno común en otros, en frutos como el manzano también, y lo llamamos complejo botrytosis aérea porque bueno, es un grupo de hongos que a veces ni siquiera dan esporas, hay que inducir que esporulen, así que son bastante complicados de identificar, pero bueno, a veces visualmente simplemente con haber aislado el hongo podemos tener una idea. Pero bueno, son hongos que producen atizamiento de ramas, muerte de ramas y en muchos casos muerte de plantas.
¿Y estos patógenos dónde están?
Este es un caso especial, justamente ahora que empezaremos a trabajar por interés de la Cámara de Productores de Pecan en mucho más detalle en este tema. Es un caso especial porque es un patógeno que produce todo eso que dije, pero además puede estar en la planta inicialmente sin producir daños, conviviendo con la planta, pero bueno, en cuanto hay condiciones de estrés para la planta, se transforma en patógeno. Así que eso lo hace más difícil de manejar, y además es un hongo, como dije antes, que también ataca arándano y ataca un montón de otros cultivos, tanto arbustivos como ornamentales herbáceos. Por ejemplo, lo hemos descubierto, lo hemos estudiado también en una ornamental, que es la hiedra, que es común, bueno, todos conocemos la hiedra, bueno, ahí también encontramos este hongo. Así que es un desafío porque es novedoso, y pero difícil de diagnosticar a veces, sí, porque los síntomas parecen, pero pueden ser o no producidos por este hongo o algún otro.
Bien,
y bueno, eso es lo que llevó a partir de observaciones de técnicos en tanto en Tucumán como en Entre Ríos, y dudas que existen, bueno, llevó a que empecemos a trabajar en conjunto con la Cámara de Productores de Pecan.
Justamente con eso quería, por un lado, empezar a cerrar la nota, se nos está yendo el tiempo, pero me gustaría, si podés profundizar acerca de las implicancias de trabajar con la Cámara de Productores de Pecan. Yo no sabía que existía tampoco.
Sí, sí, es... bueno, me invitaron a dar una charla en una reunión de productores de la Cámara, y bueno, a partir de ahí surgió, bueno, que ya venían con la idea, la posibilidad de hacer esto. Reúne, bueno, me asombró, bueno, la participación de los productores, que hablé con algunos pequeños productores, desde productores muy grandes hasta muy pequeños, son apoyados por la Cámara, y bueno, buscan ellos este tipo de cosas. Por ejemplo, también están haciendo algún trabajo con la Cátedra de Administración Rural de Costos, o sea, buscan encauzar investigaciones, apoyar investigaciones que les brinden asesoría a los productores. En este caso, trabajaremos en conjunto con técnicos que nos mandan materiales, y en conjunto con ellos veríamos la forma de identificar estas patologías, y además, lo más, como decía antes, lo más importante, ir viendo en un segundo año las prácticas de manejo para disminuir las enfermedades.
Buenísimo, gran pantallazo de todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la nuez de pecan, y esperamos nuevos avances, ¿no?, cuando puedan seguir trabajando con la Cámara.
Habló de un segundo año.
Así que esperamos ese segundo año.
Esperemos acá. Y el primero, bueno, todavía no lo empezamos. Recién hicimos algunas charlas, reuniones, unas muestras preliminares, pero bueno, ahora en realidad los estudios bien ordenados y completos los empezaríamos en el siguiente ciclo del cultivo, de agosto a mayo, junio del año siguiente. Así que ya estamos con planificando las actividades, buscando bibliografía, ya hay comprometidos algunos alumnos para trabajar en esto, así, bueno, estamos con toda la infraestructura, bueno, el equipamiento en facultad y demás para encarar esa etapa.
Gracias por estar en Sobre la Tierra, Eduardo.
A partir de esto, justo hoy me llegó la invitación de la Universidad de Entre Ríos a partir de la Cámara de Productores para participar en unos cursos, en una diplomatura que van a dictar ellos sobre producción de pecan, y yo participaré dando la parte de enfermedades.
Bueno, tenemos un montón de información.
Con ayudantes también de la cátedra.
Bueno, veo un próximo programa para Sobre la Tierra ya.
Bueno, ya hablaremos ya cuando tengamos los primeros datos de este proyecto.
Bien, vamos a escuchar una música y volvemos en un ratito.
Un abrazo, Eduardo.
Bueno, un abrazo y gracias.
Chao, chao.
Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Volvemos a Sobre la Tierra y estamos ya en comunicación con Julieta Di Meglio. Ella es egresada del Máster Internacional en Tecnología de los Alimentos de nuestra facultad en conjunto con la Universidad de Parma de Italia. Julieta va a profundizar en lo que es el consumo de insectos y sus derivados, un tema interesante, polémico, tanto por personas como por animales, acá en la Argentina y en el mundo. Hola Julieta, ¿estás ahí?
Hola, sí, buenas noches, ¿cómo están?
Bien, todo Hola. Bien. Julieta, para empezar, ¿nos podrás dar un panorama sobre lo que es el consumo de insectos en el mundo?
Sí, bueno, el consumo de insectos, que se denomina entomofagia, que es bueno, el hábito justamente de consumir insectos, la verdad que está ampliamente distribuido en el mundo, aunque no hay tanto conocimiento. En los últimos años se avanzó bastante más con eso, pero desde tiempos ancestrales se viene practicando. Desde el 2013, bueno, la FAO expuso su postura sobre que los insectos pueden contribuir a la seguridad alimentaria, a los medios de vida y al medio ambiente, y es por eso que a partir de ahí dio como el puntapié para que, bueno, se empiecen mayores investigaciones, bueno, y se llega al tiempo a hoy, ¿no?
Bien, y hola Julieta, soy Pablo Roset.
Hola.
Todo bien. No, te quería preguntar respecto al consumo de los insectos, porque en general se asocia a pobreza, pero en realidad no tiene que ser necesariamente así.
No necesariamente, es una tendencia que se fue acentuando a lo largo del tiempo, y bueno, por los beneficios que tienen, y bueno, el apoyo de instituciones reconocidas mundialmente se fue avanzando, y culturalmente, y bueno, por temas de innovación alimentaria también se está dando en todo tipo de población, si bien obviamente en poblaciones rurales es un hábito, una práctica común, se uh-huh. está ampliando ese consumo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué beneficios tendría su producción y consumo?
Bien, respecto a lo que son los beneficios, los nutricionales son de los más importantes. El nivel de proteínas que tienen los insectos, bueno, en particular los grillos, ronda alrededor del 60%, lo cual es importante, y además tienen otros tipos de nutrientes, lo que son aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales, ácidos grasos también. Entonces, la verdad que nutricionalmente es muy beneficioso, y además, bueno, tienen una versatilidad en lo que son la producción de alimentos, pueden contribuir también a lo que es en cuanto al medio ambiente y lo que es el cambio climático, porque tienen una producción casi nula de lo que son gases de efecto invernadero comparado con lo que es la ganadería tradicional, ¿no?
Y Julieta, vos mencionabas recién que te centrabas particularmente en los grillos. Te quería preguntar, ¿cuáles son los insectos que se consumen regularmente en el mundo? En ¿qué sé yo? ¿Qué tipo de insectos
se consumen?
Donde sea que se consuman.
Ya, principalmente, bueno, grillos y langostas, saltamontes son de los más consumidos, pero también, bueno, va a depender del país. En Colombia hay mucho consumo de hormigas, en Brasil también, lo que son los países asiáticos, en China, Tailandia, y hay consumo de una variedad muy amplia. Se consumen alrededor de más de 2.000 especies de insectos, pero uh-huh. bueno, principalmente sí son langostas, grillos, saltamontes, también hay, bueno, lo que es gusanos. No me voy a ir a los términos científicos de los nombres, pero bueno, son en general esos los más consumidos, ¿no?
¿Y cuál es la actualidad de este tema en la Argentina?
Mira, bueno, a nivel de Argentina, el tema es que no están contemplados en el Código Alimentario Argentino, por uh-huh. lo cual legalmente no se puede comercializar ni consumir, no está permitido. Pero sí ha habido avances y presentaciones a lo que es CONAL, que son los que, bueno, elaboran los capítulos del Código Alimentario, que es la legislación a nivel alimentario en Argentina, para que se cree un capítulo de entomofagia y se incorporen los insectos para consumo humano.
¿Y esto se está tratando actualmente?
Hubo una presentación en diciembre de 2019 que está en instancias, que a lo largo del 2020 fueron pasando de instancia a instancia, pero bueno, lleva su tiempo y su análisis, y la verdad que demora bastante tiempo en esto, ¿no? En que se avance. Si bien hubo avances en lo que es alimentación animal, porque también obviamente en el tema de insectos, al pertenecer, bueno, al ámbito animal, interviene SENASA.
Claro.
Entonces, y SENASA sí, un poco también dando avances en el tema.
Me imagino que para promover este tipo de alimentación o alimento, posible alimento, son varias las instituciones, ¿no? ¿Con cuáles pudiste trabajar o escuchaste que trabajan en el tema?
Sí, en realidad, bueno, viene investigando el INTI el tema en conjunto con, bueno, otra universidad privada, con el INTA también. Estuvieron estudiando sobre todo lo que es, una especie particular de grillo, porque el grillo realmente es altamente demandado y por sus características nutricionales, y también porque tiene un buen perfil organoléptico, que sería, bueno, buena respuesta en cuanto a aromas, en cuanto para producir panes o productos nutritivos. Entonces ellos lo que estuvieron trabajando sobre harinas de grillo particularmente para elaborar panes, muffins o todo lo que es derivados así de productos de panadería.
Y Julieta, vos, ¿qué observás, digamos, culturalmente en la Argentina como para que haya posibilidad de introducir a los insectos como un alimento?
Bueno, previo obviamente a pasar la barrera legal, digamos, que una vez que esté contemplado, digamos, dentro de la legislación, la barrera cultural justamente es la primera, porque, bueno, la aceptación del consumidor en un país que, bueno, la carne, sobre todo vacuna, es lo más tradicional o lo más conocido. Creo que lo más difícil, obviamente, es lograr esa aceptación del consumidor, que creo que se puede ir ganando introduciéndola a través de harinas, por ejemplo, porque una vez, obviamente, si uno lo coloca en una barrita o en algo enmascarado, si se quiere decir, va a haber una aceptación, o se va a ir logrando con el tiempo esa aceptación, y también con una difusión mayor y un apoyo del Estado, ¿no?, hacia esto, porque, bueno, por sus beneficios nutricionales, ¿no?
Bien. Julieta, tenemos que ir a escuchar un tema musical. ¿Nos podés esperar en línea un momento y ya volvemos?
Sí, obvio.
Gracias.
Seguí en Sobre la Tierra por Radio UBA.
Volvemos al cuarto y último bloque en Sobre la Tierra y seguimos charlando con Julieta Di Meglio acerca del consumo de insectos en la Argentina y en el mundo. Que por cierto, este fue su tema de tesis de maestría en el Máster Internacional en Tecnología de los Alimentos de nuestra facultad. Julieta, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy.
Buenísimo. Bueno, para seguir con el tema, vos en tu tesis sí. Hiciste una revisión bibliográfica sobre los grillos que hablabas antes. ¿Nos podrás contar brevemente cómo es el camino hacia un producto comestible?
Bueno, mira, como primer paso, obviamente, si se quiere hacer una producción para comercializar y consumir en Argentina, tiene que estar regulado, por lo cual amparado en el Código Alimentario. Para hacer una producción necesitas, obviamente, en primer paso, un criadero que con las características, que cumpla con las buenas prácticas para lograr una materia prima con las condiciones de calidad y inocuidad, o sea, seguras, y luego se pasa a un procesamiento. Una faena donde, bueno, obviamente se hace vía un tratamiento con calor, que puede ser en realidad un tratamiento con agua caliente o una congelación, y luego se hace un procesamiento para obtener, bueno, depende el producto, ¿no? Si se va a hacer una harina, se hace una molienda, si se va a hacer comercializar un grillo entero, por ejemplo, se puede hacer un congelamiento y envasado. Eso va a depender del producto que objetivo, ¿no? Más probable acá, bueno, que se dé el caso de las harinas.
¿Y de estos criaderos que vos mencionás, existen en algún otro lugar del mundo este tipo de producción?
Sí, sí, de hecho hay lugares mucho más grandes, o sea, bastante grandes y hasta automatizados, depende, bueno, las condiciones, tienen bandejas, algunos tienen hasta robots que les dan las condiciones para que se críen y, bueno, durante toda la reproducción, la crianza, todas esas condiciones están mucho más avanzados. Hay granjas en lo que es Estados Unidos, en Europa. Se han avanzado mucho más también en Europa, apoyado del hecho de que en 2018 se comenzó con la regulación de Novel Food, donde los insectos se contemplaron como nuevos alimentos. Mira. Y a partir de eso también dio ese impulso a las industrias para que comenzaran, ¿no?, a difundirse y a multiplicarse.
Bien, y en la primera parte estamos hablando un poco sobre los grillos o los insectos como alimento para humanos, pero también se puede usar para animales, ¿no?
Sí, sí, también para animales, y de hecho, bueno, es un poco más, creo, sencillo, sería el primer paso también acá en Argentina, que se está avanzando, como les decía hoy, porque SENAFA habilitó un registro donde les da como un marco más formal a los productores pequeños que hay acá, que por ahí son más criaderos bioterios o criaderos en laboratorios, y bueno, ahora con este registro van a poder tener más capacidad para empezar a producir un poco más a gran escala, si se quiere decir, pero para alimentación animal siempre.
Claro, y esto sería como un complemento de la dieta del animal, digo.
Sí, tal cual, sí.
Y a partir del estudio tuyo, que fue un relevamiento bibliográfico, ¿qué investigaciones pensás que hacen falta de ahora en más? O sea, es decir, ¿cómo sigue de ahora en más todo esto, que parece ser bastante nuevo para nuestro país?
Sí, bueno, yo considero que el respaldo a nivel internacional está porque, bueno, instituciones importantes y reconocidas ya se han hecho las investigaciones, se han hecho perfiles de riesgo. De hecho, se aprobó el año pasado, es muy reciente, en Europa, lo que es ya dos especies de insectos ya se aprobaron para consumo humano, que hasta ahora se venía todavía haciendo ese estudio. Entonces ya con ese respaldo internacional, de hecho, es acá un poco, bueno, mayor difusión, lograr un poco destrabar los pasos que, bueno, largos que tienen a nivel legal, como para lograr esa, que se pueda comercializar, consumir. Y yo creo que también, bueno, el tema cultural es lo que les decía hoy, un poco de ingresar por el tema harinas de insectos, que va a ser más sencillo meterlo en un producto que es una barrita, un snack, una pasta, y lograr por ahí con la difusión, la información sobre los beneficios nutricionales, lo mismo al medio ambiente, convencer al consumidor y que se empiece con este consumo, ¿no? Porque también, bueno, obviamente puede paliar temas de desnutrición, sin duda, que es un poco la postura también que planteó la FAO en 2013.
Y una pregunta, por ahí medio al margen, pero cuando vos hablás de grillos, ¿Qué grillo es? ¿Es el que hace ruido a la noche o es otro tipo de grillo que tiene otras propiedades mejores o no sé?
Es otra especie. En realidad, el Inti, bueno, en el caso del Inti estudió el grillo facsimilis, sería el nombre, bueno, científico de esa especie en particular, pero es por las características que tiene, ¿no? Por nutricionalmente, por los aminoácidos esenciales que ellos estudiaron y determinaron, bueno, tiene tales aminoácidos, tiene tanto porcentaje de proteínas, es aproximadamente el 60%, entonces puede tener un buen nivel proteico, claro, comparable con, de hecho, la proteína de referencia de la FAO, de la OMS, es como... Bueno, es un producto más interesante para poder elaborar alimentos funcionales, que en realidad ya no es el objetivo no es acá reemplazar obviamente lo tradicional, sino lograr, bueno, otras alternativas hacia un futuro donde cada vez hay mayor crecimiento demográfico y menor cantidad de recursos disponibles para producción o uso de tierra.
Claro.
Y mientras investigabas el tema, ¿encontraste alguna cuestión que te sorprendió?
Bueno, en realidad no sabía que al principio no sabía que había tanto consumo a nivel mundial y tantos productos y tanta versatilidad, ¿no? Porque de hecho hay algún país como Bélgica o Holanda que es muy normal que vas a un comercio y tienen hamburguesas a base de grillos o a base de otros insectos y ya es como más común. Y esas nuevas tendencias, la verdad, bueno, a mí me llamaron la atención porque Argentina, bueno, no, la verdad que claro, no, es muy incipiente, entonces... Eso es lo más sorprendente, creo, ¿no?
Y Julieta, vos hablabas al principio, cuando volvimos sobre la producción, mencionaste algo de unas buenas prácticas. ¿Podrías contarnos así brevemente de qué hablamos cuando hablamos de buenas prácticas en la producción de insectos?
Bueno, lo más importante, obviamente, para producir un alimento que va a ser consumido por humanos la base serían las buenas prácticas de manufactura. Eso es lo que la industria tiene que garantizar, certificar para lograr producir un alimento inocuo. Cuando hablamos de inocuo, es un alimento que no produzca daños en el consumidor, así como se garantizan otro tipo de alimentos, y ya, bueno, es normal y conocido y así garantizado por todas las industrias alimentarias, sería lo mismo en el caso de los insectos. Entonces, cuando hablamos de buenas prácticas, estamos hablando de instalaciones seguras, con las condiciones edilicias adecuadas, el personal, con las condiciones de higiene, de vestimenta, es un montón de condiciones que no van a diferir mucho en la industria de insectos de otras industrias, pero bueno, se tienen que garantizar y cumplir.
Claro, seguramente.
Bueno, Julieta, se nos terminó el tiempo de programa, pero muchas gracias por acompañarnos en Sobre la Tierra. Y este tema es tan incipiente que seguramente volveremos a hablar, ¿no? Con nuevos avances.
Buenísimo. Sí, yo creo que sí. Da todavía para mucho más información, sí.
Buenísimo. Bueno, gracias, Julieta, y nos vamos a un corte de música.
Por amor a esa belleza que sonríe como una tentación. Si te habla no le creas, si te mira no la veas. Voy al baño y enseguida estoy con vos. Pero igual me estás tratando mal. Las heridas y bien o mal lo que había, un viento lo llevó. Es un mundo de ilusiones, mi parque de depresiones. No te asustes, abre solo para vos. Pero igual, ya no puedo salir. No habría más lamentos, canciones más.
ser insomnio, será el duelo. No es tan fácil olvidar a esa mujer que de un beso te enamora, de un respiro te abandona. Me robaste las ganas de vivir, pero igual, igual, igual me estás tratando mal.
Sobre la Tierra, en Radio UBA 87.9.
de la noche, se nos fue el programa y, como decimos siempre, el tiempo voló.
¿Así se termina tu cumpleaños también?
No, no, me quedan unas horas todavía.
¿Qué vas a hacer, sinvergüenza?
Cena familiar.
Bien, si nos quieren escuchar o leer nuestras notas, pueden poner Sobre la Tierra en Google y ahí están nuestro Twitter,
todo.
Instagram, nuestro Facebook, nuestros podcasts en Spotify.
Perfecto. Bien, entonces, Seba, Janina, un gusto como siempre y nos encontramos el jueves que viene por acá. Cuídense mucho, ¿eh?
Chau, chau.
Chau, chau. Chau.
Sobre la Tierra es una producción de la Facultad de Agronomía de la UBA, realizada por Janina Nemirovsky, Sebastián Tamayiro y Pablo Rosett.